8 de la mañana con 30 minutos, está con nosotros en el estudio don Sergio Mico, ex director del INDH, ex consejero también.
No, sigo de consejero, sí. Elegido por los decanos y decanos de derecho.
¿Y eso hasta cuánto dura eso?
Lamentablemente 3 años más.
¿Pero por qué lamentablemente?
¿Ah?
Entramos directo ya, o sea...
Mira, en un momento que nos reíamos empezaron a salir memes, ¿cuál era el mejor clima laboral en Chile? ¿Si el del Tribunal Constitucional o el del Instituto Nacional de Derechos Humanos?
Yo quiero hacer una aclaración que siempre hago en estos casos. Yo conozco hace muchos años y me considero amigo de Sergio Mico, lo he planteado en cada oportunidad en que me ha tocado mencionar su participación. Intento separar los roles, pero para que nadie diga que aquí está todo arreglado.
Que los han visto juntos alguna vez tomando un café, por
ejemplo. Claro, y ha sido más de una vez. Uh-huh. Y más de unas cuantas veces.
Bienvenido, saludemos.
Hola, Consuelo, hola Matías, ¿estás? También.
Un gusto verte.
¿Tú sigues como consejero y te ha tocado volver?
Sí, claro, al consejo. Hemos tenido un consejo. Todos los lunes nos juntamos.
Uh-huh. ¿Y cuál ha sido el trato?
Respetuoso. Irrespetuoso, obviamente una situación tensa. El instituto finalmente fue presa también de la polarización política, social y la crisis de las instituciones ya en el país, y eso llegó al consejo muy tempranamente.
Sergio, hoy día habrías cumplido los 3 años, ¿verdad? Como presidente, hoy día terminaba el periodo.
Hoy día,
el 29
así
de
es.
Julio, si no me equivoco.
Esa es la razón.
Hoy día a las 3 de la tarde.
Yo lo dije acá en la radio, entonces quisiera entender bien qué es lo que dice la ley y también cómo lo ves tú. ¿Por qué en un organismo colegiado, más allá de las circunstancias que lo vamos a conversar, evidentemente, y también cuánto rayado de pintura queda en el instituto respecto de su acción a futuro? Pero ¿por qué? O si se podía sacar por adelantado, o sea, como un voto de decir, bueno, hay una nueva conformación del Consejo, sacamos a quien lo está presidiendo porque esto es un acuerdo que toma el Consejo. ¿Por qué eso, a tu juicio, no se debía o no se podía hacer?
Mira, nuestro Consejo, nuestro reglamento del Consejo se pone en la hipótesis de si el director o directora lo está haciendo muy mal, puede ser destituido, removido por 7 votos, es decir, de 11 consejeros, 7 se tienen que poner de acuerdo. Hace 3 semanas atrás yo recibí una carta firmada por 5 consejeros y consejeras que ya estaban en el ejercicio de sus cargos. Era la primera sesión cuando me presentaron la solicitud de renuncia inmediata y me señalaron, yo pregunté, bueno, había un 6º consejero que había sido nombrado por el presidente de la República, y yo pregunté, ¿él está también de acuerdo con esta solicitud de renuncia inmediata? Me dijeron que sí. Y yo siempre, Consuelo, he sido del criterio que si bien no habían 7 votos para removerme, el Consejo tiene una forma parlamentaria de gobierno. Es decir, yo entiendo que el director, que está encargado de ejecutar las decisiones del Consejo, si no cuenta con la mayoría, 6 votos de 11, se tiene que retirar sin mayor dramatismo. El problema fue, Consuelo, que al día siguiente, porque el acuerdo fue, yo presento la renuncia, que Fernando Pairecán mandó un correo electrónico ya formalizando esta adhesión a la carta, que se ha nombrado por el presidente formalmente, y yo renunciaba. Claro. Pero ahí se produjo, no sé cómo llamarlo, una incomunicación entre los consejeros que habían pedido la renuncia, y finalmente, a pesar de que no habían dado los 6 votos, consideré que el daño ya estaba hecho y que era mejor que diera un paso al costado.
Bueno, más allá de lo que pasó en el momento una carrera de 1000 metros en los últimos 30 metros, que lo importante es lo que pasó en los primeros 970. Hay unos tweets tuyos de anteayer, que es el día 27, que son 7 tweets, que son mis verdades. Y parte de ella, no les voy a leer las 7, una de ellas es interesante que partir por ahí, señores. Hasta el día de hoy nadie ha comprobado que en Chile, el Estado de Chile, se organizó y ejecutó un ataque masivo a la población civil, pactando la impunidad. No hay ningún informe internacional de derechos humanos que diga lo contrario, ni tampoco el INDH, que es el tema más de fondo que se quiere compartir el 18 de octubre, ¿no? Que están tus 2 verdades anteriores. Tú llegas entonces a la conclusión y al convencimiento de que no hay violación de los derechos humanos sistemáticas en Chile.
Ahora, Matías, una pequeña aclaración. Yo creo que el tema central del instituto es si el instituto es de todos y todas los chilenos y chilenas. Si una persona que no es de izquierda puede dirigir el instituto, si una persona que es católica puede dirigir el instituto.
¿Por qué te cancelaron?
Perdona, porque claro, en la noche misma que yo fui elegido saltó el tema de que yo no era de izquierda. Y dos días después recibí una carta, no estaba dicho en qué términos que iba a estar siendo vigilado. Y de hecho, Constanza Valdés, que es la nueva consejera, que es de lejos la que yo más respeto, ella cuando me pide la renuncia a través de redes sociales dice, porque Mico tiene planteamiento en materia de derechos sexuales y reproductivos que no comparto. Bueno, entonces yo te diría, ese es el núcleo central. Ahora, lo segundo, porque ese es un tema que venía de antes, pero tú bien dices.
Ya que tú entraste en el otro tema y quedas con la convicción de que si no eres de izquierda, no puedes pertenecer.
Así, yo lo voy a decir en otros términos. Nunca más se puede discutir como en las actas del 8 de agosto del 2019 que una persona, por sus convicciones filosóficas o religiosas, no puede ser director del instituto. Nunca más. Ya, eso es lo primero. Lo segundo, pero bien dices tú, este es un problema permanente, pero nos reventó en la cara literalmente el 18 de octubre. ¿Y ahí qué pasó? Lo que pasó es que eran tales los niveles de violencia política que yo consideré y considero que nuestra democracia estaba en riesgo, porque además se habían producido gravísimas violaciones a los derechos humanos que eran vistas en todas partes. Entonces yo recibí el sábado, en la noche, el aviso que se estaba diciendo que yo había sostenido que en Chile habían graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que son tres conceptos que nosotros utilizamos para definir la dictadura del general Pinochet. Entonces, al día siguiente yo declaré lo siguiente, que no había antecedentes hasta ese momento, y considero que hasta el día de hoy no lo hay, de que acá el Ejecutivo organizó, planificó y ejecutó un ataque masivo a la población civil, ya, pactando la impunidad, lo cual también comprometía a la Fiscalía y al Poder Judicial. Ningún organismo internacional de derechos humanos, ni el INDH, por cierto, hasta el día de hoy, que fueron sistemáticas, pero eso literalmente también me reventó en la cara, porque primero había gente que legítimamente decía, no, es tal lo que está ocurriendo que hay violaciones sistemáticas, eso lo respeto yo, pero por otro lado, lo que respeto bastante menos es que yo me interpuse a una estrategia política, un diagnóstico que se estaba ejecutando en ese momento, que claramente iba en la línea de decir, acá hay una democracia que dejó de ser democracia. Y cuando uno afirma eso, bueno, a las no democracias se les denuncia, se les condena y se sacan, ¿ya? Y eso para mí era gravísimo, como director del instituto. Porque cuando caen las democracias, la primera víctima son los derechos humanos.
Casi a cualquier signo. ¿Consuelo?
Sí, que por otro lado, mi opinión es que durante tu presidencia, y en particular con las dificultades del estallido social, jugaste un rol para los dos lados, porque también estuvieron en la calle, estuvieron acreditando todo lo que pasó con las personas, toda la situación de la gente que perdió los ojos, defendiendo a la gente que estaba detenida. Entonces, al final eras una figura que era muy complicada para ambas interpretaciones del estallido, para ambos lados.
Bueno, nosotros tuvimos los primeros días con 15.000 personas detenidas, con 5.000 personas que estaban heridas o habían concurrido, Consuelo, a centros de salud. Tuvimos 349 manifestaciones. Señalo esto porque el instituto en regiones no eran más de 6 personas, 182 personas en todo el país. Y claro, adquirimos una relevancia muy grande. Entonces, lo que decía el instituto era como la verdad de lo que estaba ocurriendo. Y en esa descripción de la verdad, nosotros empezamos a decir, hay violación a los derechos humanos, y eso nos atrajo obviamente un sector que no creía en eso, nos empezaron a acusar que ustedes están magnificando esto, ustedes están poniendo problemas a los carabineros de Chile, están denigrando carabineros de Chile y agravando la crisis de orden público. Y por otro lado, con la actitud mía como director, que atenciona, hay Carlos Frontaura, Branislav Marley, Sebastián Donoso, Cristian Pirtusé y Eduardo Zafirio, éramos una mayoría de derecha, centro-izquierda, que dijimos que no habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Ya nos opusimos, tratamos de sacar el 15 de noviembre y fracasamos, ¿eh?, una declaración unánime condenando la violencia y diciendo que el Estado y el orden público eran fundamentales en ese momento.
El Consejo del INH
no hubo consenso para
decir que
la violencia y que el respeto al orden público y el Estado democrático era clave. Ustedes se recuerdan lo que estaba ocurriendo el 12, 13, sí, y 14. Entonces, y ahí nos granjeamos una animadversión de un sector de la izquierda más radical, y yo les ruego que vean, bueno, las redes sociales son clarísimas, cómo esos dos grandes mundos han atacado al instituto. Mm.
Uno podría suponer que al cambiar las mayorías al interior del Consejo del INDH, el INDH cambiara de criterio y dijera que en Chile sí se violaron sistemáticamente los derechos humanos.
Ciertamente, y eso estaría dentro de la legitimidad de nuestras decisiones. Acá la clave es si aparecen nuevos antecedentes.
No, pero con la misma información disponible.
Cuando se votó en el caso de los delitos de lesa humanidad, que no es exactamente igual, hubo cinco consejeros que dijeron que a su criterio se cometieron delitos de lesa humanidad de acuerdo a la ley chilena, y los otros seis, donde estaba la actual mayoría, la ex mayoría, dijimos que no.
Ahora, más que hablar de lo que por cierto hay que hacerlo y probablemente vamos a volver sobre ello, pero también hay que pensar en el futuro del INDH en términos de lo relevante que es la defensa de los derechos humanos en cualquier condición. La ley orgánica define al INDH como una corporación autónoma de derecho público. Dice que a diferencia de otras instituciones públicas, el INDH no está bajo la autoridad del Poder Ejecutivo, es decir, es completamente autónomo y está destinado a promover y proteger los derechos humanos de todas las personas que habitan en Chile, establecidos en las normas constitucionales ilegales. Sin embargo, parece que esto es un poquito bastante declarativo en función de lo que tú planteas, por ejemplo, que podría cambiarse un criterio a partir de que cambian las mayorías políticas. Y yo recuerdo que la primera directora del INDH, Leonora Fríes, fue directora de su fundación, y luego, cuando cumplió su periodo, se convirtió en subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno del presidente Bachelet en 2016. O sea, básicamente es bastante declarativo este tema de la autonomía y la independencia, porque finalmente daría la impresión que hay vasos comunicantes entre ejecutivo y INDH por un lado, y por otro lado que las decisiones son bastante más políticas que centradas en la sola defensa de los derechos humanos.
Bueno, en el caso que tú citas, evidentemente hay un vacío legal. Eso tampoco nunca más puede volver a ocurrir. Es decir, que el director, imagínense que yo estoy como director fiscalizando a un gobierno, termino mi mandato y el día siguiente me voy al gobierno. Eso no puede ser, no, punto. Y ahí hay un tema legal, claramente. Bueno, eso es lo primero.
Pero que no hay incompatibilidad legal, aclaremos, digamos.
Claro,
no debería legislarse en la materia.
Ah, sí, o no incompatible.
Claro, ya. Eso es lo primero. Lo segundo es que la clave del instituto, a pesar de todos sus problemas, es que es dirigido no por un órgano unipersonal, como lo establece la nueva constitución, el proyecto de ley de nueva constitución, sino que es colegiado. Y además, esto es muy importante, a mí me eligieron los decanos y decanas de derecho. Hay 4 personas que fueron elegidas por la Cámara de Diputados y el Senado, y hay 4 más que fueron elegidos por organismos de derechos humanos, y hay 2 que fueron, uno elegido por la expresidenta Bachelet y otro por el expresidente Sebastián Piñera, y por altos quórum. Disculpen que quizás estoy lateando con esto, pero acá la clave, un organismo colegiado y elegido por altos quórum y por autoridades distintas, logran de mejor manera la autonomía, porque eso es lo que tú llamaste, Nicolás, unas mayorías políticas que cambian según quien desee.
Circunstanciales.
Eso es gravísimo. Y hoy día el proyecto de constitución establece que es la mayoría del Congreso absoluta, más las cámaras de regiones, que elige un defensor o defensora a propuesta de una terna de los organismos de derechos humanos, ¿ya?, de la sociedad civil. Entonces, creo yo que ese mecanismo hace mucho más fácil que un instituto, así una institución de derechos humanos, sea cooptada.
El mismo que debe controlar al Ejecutivo y al Legislativo en el respeto a los derechos humanos se convierte en alguien que funcional a ambos o a uno de ellos.
Y ese es un riesgo altísimo, porque es lo mismo tener, no tener derechos humanos que tenerlos pero no poder ejercerlos. Y tú te puedes tener un magnífico catálogo de derechos humanos, pero si el órgano que está encargado de fiscalizar al Estado para que esos derechos humanos sean cumplidos, bueno, carece de autonomía, estamos en un problema.
Sergio Mico, director de INDH, está con nosotros hoy. Parte de tus verdades que planteaste en Twitter como una declaración pública está el número 5 y tiene que ver con todas las transiciones que no puede ser cooptado por grupos políticos. Te voy a usar el mismo término. Fue cooptado por funcionarios, porque tú señalas allí que hay paros, dos paros de 60 y 180 días, pero no paros porque hay problemas laborales o de qué sé yo, porque no hay infraestructura. No, tiene que ver con que esos funcionarios quieren obligar al instituto a que declare una determinada cosa, que no había acuerdo aparentemente en el Consejo. ¿Por qué no nos cuentas cómo es esa relación?
Mira, como señalé, la inmensa mayoría de los funcionarios y funcionarias del instituto se la jugaron el 18 de octubre, se la jugaron los tiempos de la pandemia. Hay dos gremios en el instituto que representan más o menos el 50% de los funcionarios y funcionarias. Tú lo dices bien, dos cosas. Si esos gremios hacen un paro porque consideran que se están violando derechos laborales, estaría, si es que está dentro de la legalidad, ya. El problema fue, como tú lo señalas, que 60 días se me pedía la renuncia y a veces al Consejo, porque nosotros no declaramos que había violaciones sistemáticas a los derechos humanos o presos políticos. Y te digo más, en los gremios también podían expresar sus opiniones, pero si el órgano superior del instituto decía no hay presos políticos o no hay violaciones sistemáticas o no se pronunciaban esos temas, no podíamos ser obligados. Ahora, los 180 días fue de una toma. Sí, la toma es más grave aún, te diría, porque son fuerzas sociales y políticas.
Externas.
Bueno.
Entiendo que participaron hasta diputados, ¿no?
Fueron diputados, sí. Fueron convencionales. Yo les ruego que ustedes vean los audios de cuando el instituto fue a la convención. Sí, fue tremendo cómo nos trataron. Y que lo comparen como trataron al presidente de la Corte Suprema y a la Fiscalía. Que fue una reunión como que tenía que ser, con deferencia. ¿Y cuáles eran los ataques?
¿Qué les decían? ¿Cuáles eran los ataques?
No, era así un ataque deslindando la mala educación. De hecho, yo no quise ir para no provocar más en las bajas pasiones, porque nosotros no declarábamos que habían presos políticos, porque nosotros no declarábamos que eran sistemáticas, porque nosotros no presentábamos una querella por delitos de lesa humanidad. Y nuevamente, yo no quiero estar mirando al pasado, quiero mirar al futuro. Nunca más que participen autoridades de otros poderes del Estado en tomas, en paros, en peticiones de renuncia en contra de decisiones del instituto. Todas, Consuelo, todas.
Nunca más es un deseo tuyo, sí.
Bueno,
no es algo.
Obviamente, pero por eso hoy día yo he tomado la decisión de hablar con esta fuerza. Yo durante tres años fui director del instituto y debía hablar a nombre de todos los consejeros y consejeras o del consejo. Pero esto me parece, lo que ocurrió ahí es gravísimo. Todas las federaciones, así la Federación Interamericana de Ombudsperson y la Comisión Global de todas las instituciones de derechos humanos condenaron la toma y dijeron que lo que estaba ocurriendo ahí no podía ser. Y lamentablemente nunca fuimos capaces como Consejo por unanimidad de condenar la toma y los paros. Y eso es parte de la crisis del instituto hoy día.
Pero a ver, uno es la toma derivada del paro y otro es la toma de Chanfro y compañía, que lo que buscaban era que el instituto reconociera que en Chile existían presos políticos.
Así es, y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y si nosotros no hacíamos eso, éramos cómplices de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y te insisto, ahora, la toma fue de organismos sociales con el apoyo de fuerzas políticas y las paros fueron de los gremios. Ahora, obviamente, bueno, ahí nomás me quedo más.
No, yo no quiero que te quede ahí, quiero que siga, digamos. Pero en ese sentido, respecto al episodio de la toma, porque el episodio de la toma es una cosa bastante kafkiana. Porque probablemente se decía que MICO resuelva el tema, o sea, no probablemente, se decía MICO tiene que resolver el tema de la toma, pero no hubo ninguna posibilidad de que el Consejo tuviera, por ejemplo, un acuerdo respecto a iniciar acciones legales.
Así, fue más grave aún. En 2017 nosotros tuvimos una toma a nivel nacional que duró cinco meses.
Pero que fue de funcionario.
Y al... No, fue también de agrupaciones de
la zona,
en 2017.
Claro.
Al día siguiente producía la toma, la unanimidad del Consejo, yo participé, condenó la toma y le dio todas las facultades al director para que restableciera.
¿Quién en ese entonces era Branislav
Marley? Branislav Marley, que una de las personas que con gran generosidad siempre me apoyó. Entonces, y eso no ocurrió en el 2021. Y por eso, entre otras cosas, la toma duró 180 días. Entonces también hay una responsabilidad de un cierto sector del Consejo en esta incapacidad de defender la autonomía. Y nuevamente digo, esto nunca más puede volver a ocurrir.
Sergio Mico, planteaste en una entrevista que te vi ayer, que te hizo con Santa María, y que le habías hecho en pauta antes, en realidad, que dijiste que en su momento tú fuiste testigo de un grupo que se encaminaba al Palacio de la Moneda a tomársela. Mm. ¿Nos puedes contar tu testimonio?
Yo quiero adelantar que después de mis siete verdades vienen las siete indignidades. Porque yo estoy súper sorprendido. Porque mi declaración a propósito de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, cuando yo digo que estaba en riesgo nuestra democracia, les quiero decir que estaba ocurriendo lo mismo que hoy día se condena de lo que ocurrió en el Capitolio. Dale. Acá se hacen grandes aspavientos en contra de Donald Trump y me parece muy bien porque es gravísimo lo que ocurrió, pero acá se llamaron durante días y días a tomarse la moneda. Y hoy día todo, y ahí está la indignidad. ¿Quién fue? ¿Por qué Mico dice esto? Si acá hubo candidatos presidenciales que lo hicieron, pues partidos políticos que hicieron. Yo estaba a dos estaciones de metro y hubo un momento que llegaron a San Antonio. Además, digamos, las cosas, estaban destruyendo templos, estaban iglesias católicas, estaban saqueando lugares comerciales, estaban enfrentando directamente a la primera línea, a la segunda línea, a la tercera línea, no ocultaba esto. Y hoy día, con gran sorpresa, ¿por qué Mico viene a decir esto? Por cierto, yo lo había dicho antes, había condenado las acciones de violencia. Me acusaron de que yo era un defensor de las luminarias. Porque yo estaba diciendo esto no puede continuar, la violencia contra bienes públicos y privados está parte también de una gravísima crisis de nuestra democracia que puede desembocar en su caída. Bueno, hoy día lo sostengo, fue gravísimo lo que ocurrió. Mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado si entran 1,000 personas a la moneda? Y eso pudo haber ocurrido.
Entiendo que el presidente de la República fue evacuado en más de una oportunidad a la moneda. Ante la preocupación de quienes estaban encargados de seguridad respecto a que se pudiera efectivamente evitar que una turba llegara a la moneda sin que se produjera un derramamiento de sangre, porque básicamente el punto es ese. O sea, tú puedes evitar que una turba llegue, sí, por supuesto puedes hacerlo, pero usando medios disuasivos muy complejos.
Ahora, bueno, y eso ocurrió en Argentina. ¿Ustedes se imaginan el presidente de la República arrancando la moneda?
O sea, había, sí, estaba pensando porque cuando uno dice ¿quién fue? Fuente Ovejuna, ¿verdad? Claro. Tú tenías turbas, tenías las redes sociales, tenías personeros políticos, no es, y en esta como idea subterránea de que en una de esas haces caer al gobierno, que es diferente. Es diferente a lo que estaba haciendo Trump, porque Trump estaba en la presidencia.
Eso es cierto.
Era como un autogolpe, o no sé. Pero finalmente esta idea de que un golpe de Estado es algo más organizado políticamente.
Ahí, Consuelo, quiero señalar que hay que distinguir. ¿No? Disculpa, soy profesor de teoría política y ciencia política.
No,
pero
se agradece.
En la democracia hay mecanismos institucionales para hacer valer la responsabilidad política. Si había un grupo de parlamentarios, de diputados que consideraban que habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos, podían, y eso ocurrió, presentar una acusación constitucional.
Y múltiples querellas, además.
Ya. Y querellas también, eso está dentro de la institucionalidad. Pero hay métodos que son extrainstitucionales, donde las finalidades pueden ser legítimas, pero el método utilizado es ilegal. Y ahí, bueno, el que los utiliza no recibe, tiene que atenerse a las consecuencias de su acción ilegal, pero eso en las democracias se permite. Pero lo que no se permite son métodos antiinstitucionales, anticonstitucionales, que a través de la violencia se quieren imponer determinadas decisiones, cambios de autoridades políticas o cambio al régimen político. Y bueno, yo me refiero a esa tercera categoría que me parece, así no me parece, es desde el punto de vista de la teoría política es intolerable.
Nos quedan lamentablemente dos minutos de una pregunta que no puedo dejar de hacerte, por el tiempo que te conozco. Tú estuviste preso en el gobierno de Pinochet.
En la calle 14 de la Penitenciaría de Santiago, en Talcahuano, en Concepción, y fui expulsado de la Universidad de Concepción.
Y de hecho uno de tus compañeros en alguna de esas incursiones a la sombra fue Jerko Ljubetich.
Así es.
Que hoy día estaba en la vereda opuesta a ti.
Quiero quedar con Jerko Ljubetich esas 7 días que estuvimos juntos en la calle 14, punto. Yo creo que Jerko se equivocó mucho, pero para mí Jerko Ljubetich va a ser siempre esa persona, punto.
¿Cómo alguien que estuvo preso en el gobierno de Pinochet?
En dictadura, pues.
En dictadura.
En ausencia total de Estado de Derecho.
Como alguien que estuvo preso, termina, comillas, si nos hacemos a los slogans, votando a favor de la Constitución de Pinochet.
Porque la que nos rige no es la Constitución de Pinochet. Porque si fuera la Constitución de Pinochet, el Partido Comunista estaría proscrito. Si fuese la Constitución de Pinochet por el binominal, el Frente Amplio no existiría prácticamente y el presidente Boric no sería presidente. Si esta fuera la Constitución de Pinochet, habría estado de sitio, porque las Fuerzas Armadas se lo hubiesen representado a través del Consejo de Seguridad Nacional bajo el régimen de tutela militar. Es necesario que siga. Si esta fuese la Constitución de Pinochet, estaría firmada por Pinochet y por la Junta Militar de Gobierno, no por el presidente Lago, persona que honra la democracia, y sus ministros de aquel entonces. Y finalmente, si esta fuera la Constitución de Pinochet y los abusos del presidente de la República actualmente en ejercicio, no podría decir que las dos alternativas son válidas, porque si una alternativa significa que rigiendo una constitución dictada por un dictador, entonces las dos opciones no son legítimas. Javier Aparada, Ricardo Mazábal, Cristian Banqui, ¿qué son pinochetistas? ¿Hasta cuándo? Esos son simplemente estrategias electorales para polarizar políticamente el país.
Sergio Mico, buenas tardes. Buen día. No, muchas gracias.
Por favor.
Buenas tardes. Me quedé pensando, como estoy acostumbrado a estar. Pero ¿qué se quedan esos detalles? Sergio Mico, gracias por estar aquí con
nosotros. Gracias, Sergio.
Muchas gracias. Chao.
Consuelo, nos vemos el lunes entonces.
Que tengan un buen fin de semana.
Ya